Bienvenidas, bienvenidos, caballeras, señores perretes y gatetes, a nuestro nuevo Carrusel UPV, vuestro tradicional programa de referencia de divulgación cultural, donde vosotros escucháis y nosotros hablamos. ¡Qué cómodo, pajaretes! Contra todo pronóstico, aquí estamos una semana más. Somos conscientes de que cientos de personas han querido ir a la radio de la UPV a protestar por nuestro primer programa. Pero para nuestro regocijo, sabemos lo que cuesta encontrar los estudios de radio en esta nuestra universidad, así que aún no han conseguido que nos cancelen. Suponemos que nuestro primer programa nos hizo sentir más listos, incluso hemos recibido quejas porque el Sergi destripó una película, ya os dijimos que no merecía la pena verla. Pero esta semana fijo que os entretenemos con nuestra dialéctica y poder conversatorio. Me acompañan para ello, como no, nuestros tres seres mágicos. ¡Sergi!
Hola. ¿En serio se quejaron de lo de destripar una película?
Seguro.
Vale.
No he mirado el correo aún.
Mi madre te odia.
Mi padre me dijo, ¡qué instructivo!
También está con nosotros Javi.
Hola.
Y nuestra chica ex misteriosa que... aún no consiguió llegar al estudio, así es que creo que Sari la está llamando por teléfono.
¿Cómo? Pero si la necesitamos, bueno. La necesitamos para que nos...
Es el toque fresco.
A ver, tened en cuenta que es, al fin y al cabo...
Hola.
¿Nata?
¿Sí?
¿Nos oyes?
Yo a vosotros sí, vosotros a mí.
A ver, Sari, dale un poco... ¿Dónde estás?
En el metro.
Bueno, Nata, es que estamos probando el programa y estábamos pues haciendo un poco de chequeo. Y nada, queríamos ver. Soy un poco chungo, pero creemos que se podría probar de esta forma.
Voy a bajar ya a Benimaclet, pasear al tranvía, que soy algo mejor. Tampoco tardaré mucho en llegar.
Bueno, pues seguimos esta especie de prueba para... Tú no cuelgues, ¿vale?
No.
Vale. Ah. No cuelgues.
No cuelgues. Nos has dicho antes que tu guión, tu parte, estaba perfectamente preparada, sellada, lista para empaquetar y llevar a la carnicería, ¿nos comentabas?
Sí.
Partiendo de que si por una situación casual, un campo ficticio, imagínate que nosotros hubiéramos decidido empezar el programa, ¿tú estarías preparada para ir contando de qué va un poco tu tema?
Claro, planteamos una hipótesis. Sí. Ahora mismo estás en antena.
Vale.
Imagínate que pasa eso.
Me lo imagino, perro del infierno.
Por supuesto, el perro del infierno no sería tan rata de haberte hecho esto, porque eres nuestra única y exclusiva cuota femenina y te queremos.
Claro.
Y nos tenemos que cubrir el culo con tu persona para que no seamos unos machistas.
Por supuesto.
Te necesitamos aquí ya.
Bueno, pues mientras que llegue Nata podemos ir comentando que ha sido el anonimato más corto de la historia de la radio.
Hipotéticamente, teniendo en cuenta que al fin y al cabo esto no es el directo.
Claro.
Wink.
Esto se grabó un lunes y al día siguiente del primer programa ya estaba el nombre de Natalia en la página web. Sari me mira llevándose las manos a la cara.
Fantástico, ¿eh?
Pero sí, duró poco.
Excelente.
Una pregunta, Nata, ¿por qué no querías revelar tu nombre? ¿Qué era lo que temías?
Era un pequeño homenaje a todas esas mujeres que la historia no ha dejado que digan su nombre. Y quería que durara un poco más, ¿no? Para poder, no sé, hacer pensar, ¿no? A la gente que... Si no le resultaba raro que en pleno siglo XXI... Uy, madre mía, tengo que... Deja de comer tanto.
Natalia, ¿son ciertos los rumores de que estás liada con el dueño de la radio de la UPV?
Ciertísimos.
Con el director.
Perdón, con el director dueño de la UPV.
No, de la UPV no. A ver, hablemos bien. Es que ahora
bueno, sigamos
mirando,
el programa.
Sari nos está mirando. El director es una chica.
Ah, es una chica. Primera noticia, ¿no?
Podría pasar, pero...
¿Te gustaría hablarnos de tu relación lésbica con la directora propietaria de...?
Estamos...
Que nos chapan en el segundo programa, Javi, por favor.
Bueno. Ahora ya sé que no estáis grabando de verdad, sino...
Ya nos gustaría.
Por favor, ¿cómo va a ser? Bueno,
vamos a continuar con el programa mientras que llega nuestra...
Si se está grabando, queda fatal, porque significa que nos autocensuramos. Vamos a perder un montón de carrusos por vuestra culpa.
Mientras llega la frescura a este programa, vamos a avisar de que de momento no tenemos público, pero nos ha dicho producción que podéis venir si queréis a vernos grabar estas palabras. podéis contactar con nosotros a través de carruselupv@gmail.com, pero en realidad si os apetece venir a estar con nosotros es porque nos conocéis. Así es que nos podéis preguntar por WhatsApp, Telegram, Tinder o Bizum. Bueno, la semana pasada nos quedamos con deberes para esta sección, así que vamos a dar ya paso a nuestro Sergi.
Vemos fuego. Lo vemos muy cercano.
Menos mal que hay un cristal en el estudio y no lo podemos quemar.
¡Inífugo!
Nuestra cara está a escasos centímetros del fuego. El fuego está descontextualizado. ¿Qué se está quemando? ¿Qué arde con tanta intensidad?
¿Stemmen Falles?
¿Qué podría estar quemándose con tanto frenesí? ¿Acaso la paella de pato del padre de Javier?
No.
¿No? ¿Qué
jamás
tal estuvo? ¿La paella estuvo bien?
No llegó a hacerla. Se rajó.
¡Oh! ¿Cómo se llama tu padre?
Bueno, Natalia.
Natalia López.
Paellista profesional. Faller en Pedernet.
Recomendamos que hagas una paella antes de la última mascleta de este año.
Bueno, vamos a reconducir, vamos a reconducir el programa.
¿Reconducir? ¿Fuego?
Al fuego.
Dios.
Al fuego. Y a David Lynch. Ya que abre la película que vamos a comentar hoy, Wild at Heart, Corazón Salvaje.
Maravillosa.
Con unas imágenes impactantes, sensoriales.
¿Muy Lynch?
Sí, 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 sí. De fuego. Con unos créditos largos acompañados de una música cañera.
¿Esto que está sonando?
Me gustaría acordarme al 100%, así que voy a decir un 60% que sí, ¿vale? Pero no me mojo al 100%. O sea, la película la he visto repetidas veces. El problema de esta película es que me la preparé muy bien para el programa piloto que fue hace 2 meses. Y entonces he tirado de apuntes, pero que vamos, que es una película que me he visto 6 o 7 veces. En todo caso, eso no importa. La música que sonase en ese momento no importa. Lo importante es lo que viene después del fuego. Arrancamos a la primera escena y, curiosamente, esto no lo sabía en el momento en el que seleccioné esta película, enlaza sorprendentemente bien con el final de La Chica del Valle. ¿Cómo terminó La Chica del Valle? La Chica del Valle termina con Nicolas Cage saliendo del baile de graduación con la chica.
Que, por supuesto, todo sale a pedir de boca.
Exacto, exacto.
Como debe ser.
Pues después de estas imágenes de crédito iniciales con el fuego, nos encontramos en un salón de baile inmenso. Parece un sitio bastante elegante, pero de ahí salen pues adolescentes también. Se ve que, bueno, es una especie de continuación, con 7 años de diferencia, porque esta película es de 1990, pero tú puedes ver primero La Chica del Valle y luego, si te flipas, te ves Corazón Salvaje y
tú puedes enlazarla perfectamente.
Lo enlazas, por supuesto. ¿Y cómo es la primera escena de esta película? Pues bien, sale un apacible Nicolas Cage, acompañado de la actriz Laura Dern. En esta película se llaman Sailor y Lula. Y nada más empezar, aparece el primer conflicto. Bajando unas hermosas escaleras, se les acerca un joven de color, de afroamericano, un negro.
1990.
Pero sin ningún ápiz.
Un señor café.
Racista, sí. Uh-huh. Y le dice amablemente a Nicolas Cage: voy a follarme a tu pava y luego te voy a matar.
Así empieza la película.
Así empieza la película.
He visto la película y me gusta mucho porque lo repite en constantes ocasiones y le muestra la navaja, en plan de Nicolas Cage. Nicolas Cage tiene muchas oportunidades de repelerlo, pero se lo repite como unas 7 veces. En plan, voy a follarme a tu pava, una navaja.
¿Alguien tiene flequillo de colores en esta película?
No, extrañamente no.
Ahora ya es cuando empieza a clarear.
Pero... cambiamos la chaqueta de cuero negra por una hermosa chaqueta de piel de serpiente. Que cada vez que se muestre, Nicolas Cage no se cansará de repetir que es para demostrar su individualidad y su fe en la libertad personal.
Chaqueta de serpiente.
Sí, de piel de serpiente, efectivamente.
Una serpiente muy gorda.
Bueno, la pregunta que os lanzo es, ¿cómo creéis que reacciona Nicolas Cage ante la amenaza? ¿Cómo creéis que un verdadero Nicolas reacciona ante este tipo de afrenta?
Este juego me encanta. A ver. Yo es que ya la he visto, así que prefiero ver lo que opina nuestro colega.
Fran, si la hubieses visto, me defraudarías.
No la he visto.
¡Y mira que dije que para esta semana!
Es que estoy terminando del Futurama. No, decepción por tercera vez.
Otra obra maestra.
Yo creo que Nicolas Cage le dice... Ven, que te voy a dar una paliza, que fui Punky, la chica del valle.
Pues básicamente, pero sin palabras. O sea, le coge la cabeza y se la revienta contra una barandilla.
¡Oh, qué
desagradable! Pero se la revienta literalmente.
¡Qué desagradable! ¿Fuego? ¿Con fuego de fondo?
No hay fuego. Pero hay una escena de ultraviolencia para arrancar esta película que, extrañamente, a partir de aquí se vuelve muy similar a cualquier película adolescente de... dos chicos que se quieren y una madre que se mete por medio e impide que ese amor pueda llevarse a cabo. Quiero decir, esta película, si analizamos la historia, es una película de amor adolescente. Pese a lo que acabo de contar, es una película de amor adolescente.
Eso no me lo esperaba.
Lo pusieron para echar a la gente del cine y que se quedaran los auténticos fans de Nicolas
Cage. Claro, los puristas, tío.
Claro, no. La cuestión es que es cine de autor.
No olvidemos que el director es David Lynch.
Claro,
efectivamente.
David Lynch, que vendrá al cuarto programa de Carrusel UPV.
Por supuesto. En cuanto nos coja los mensajes de Telegram, yo creo que está cantadísimo.
Seguro que quiere venir.
Somos amigos.
La cuestión es que, aunque se pueda resumir la serie... Ay, la película, joder, y ahora Futurama. Aunque se pueda resumir la película en una frase tan simple como... Un chico y una chica que se aman intentan huir del control paterno, o materno en este caso. En realidad, las formas son muy, muy, muy de cine de autor. Y hay escenas que parecen forzadas y de manera completamente injustificada, que de algún modo no están favoreciendo a que avance la historia, pero que te hacen... fijarte en otros puntos o en otras cuestiones de la película, que no son la historia en sí, sino es el propio lenguaje fílmico y el cómo se están contando las cosas.
O sea, tiene capas.
Digamos que en una película clásica se supone que el corte, el montaje, la actuación debe de ser bastante invisible. Es decir, tú no puedes estar restregándole al espectador que esto es una película, porque entonces le sacas. Sin embargo, David Lynch sí que lo hace. Y es por ello que, si revisamos las críticas de esta película, vamos a encontrar unas cuantas variadas.
Veo por ahí alguna pegatina roja.
Sí, sí. Nuestro amigo Carlos Boyero, nos lo dejamos para el final, cómo no. Vamos a empezar con Miguel Ángel Palomo, de El País. La desaforada puesta en escena provoca un film inclasificable, que atrapa y repele al mismo tiempo. Por otro lado, Guillermo Cabrera, Wild at Heart no es una obra maestra, dista de, pero es una película que abre el apetito de las emociones más inmediatas, que se llama estimulante.
Ojo, cuidado.
Y bueno, ya pasando a Carlos Boyero, simplemente pues, decir...
Tranquilos, vamos a hacer un pequeño segundo de silencio porque tenemos que amoldar lo que es Carlos Boyero, ¿vale?
Por todas las películas apaleadas por Carlos Boyero, un segundo de silencio.
Detestable.
¿Dijo eso simplemente?
No dijo nada más. Se quedó con eso.
Que igual estaba hablando de las palomitas que le habían puesto en la...
Me imagino a Carlos Boyero haciéndose un sándwich mixto en su casa. Le da... Lo huele levemente.
Detestable. Le salió barata esa crítica.
Qué amor de hombre.
En fin, sin embargo, la película sí que ganó algún premio. De hecho, ganó la Palma de Oro. Y tras ganar la Palma de Oro, en una entrevista a David Lynch, dijo lo siguiente. Tengo ideas, imágenes, que me llegan a la mente y me excitan mucho. Hay una opinión muy generalizada que afirma que los personajes siempre buscan un sentido a todo. Eso no es verdad en lo más mínimo. ¿Por qué razón debería tener sentido el arte si la vida no lo tiene? Lo que más me gusta en esta vida es el absurdo, y he de reconocer que el hecho de vivir en la ignorancia tiene mucho humor. Tengo que decir que de todas las películas que he visto de David Lynch, esta es la más divertida con creces.
Estamos hablando de la que empieza con fuego, palizas, ultraviolencia.
Efectivamente.
Y no es Ghost Rider, ¿eh? Porque cuando estabas empezando a introducirla yo pensaba que iba a ir por ahí los tiros. Pero no.
O decepción.
No, a Ghost, la verdad es que quiero evitar dentro del análisis de Nicolas Cage Ghost Rider.
Pero tío.
Sí, bueno, no sé.
Se nos acaba de ir la mitad de la audiencia del programa.
Cuando hagamos el especial Amistad lo podrías hacer por tu amigo Javi.
Si alguien en la audiencia quiere que analice Ghost Rider, que me lo diga, pero como... en principio no me apetece demasiado, ¿sabes?
Como la mitad de nuestra audiencia, yo digo sí.
Oh, tenemos una llamada de un oyente.
Hola. Soy Javi, he salido al pasillo y he cogido mi móvil para decirte, por favor, que analices Ghost Rider.
Hola Javi, dinos, ¿qué es lo que quieres?
Ghost Rider, después de El planeta del tesoro, es mi película favorita. Así que me gustaría, por favor, que tuvieras la decencia de analizar esta maravillosa película que está protagonizada por un ser angelical compuesto de Nicolas Cage, una calavera, fuego y un látigo o una cadena. No recuerdo muy bien. Y además monta una moto. No sé cuáles son los motivos que te han llevado a desechar esta pieza maestra. Pero ¿sabes qué? Que sean cuales sean, solo hay una palabra que te define. Y es... despreciable.
Decías que tu otra película preferida es El planeta del tesoro, ¿verdad?
Me encanta.
Probablemente una de las películas más despreciadas por su tiempo de toda la historia.
Es maravillosa. Son planetas y tesoros y, bueno, tenéis que verla.
¿Quieres que te diga una cosa de esa película?
Por favor.
En Villarrobledo tenemos un único cine.
Dedicado a proyectar.
En esa película no, Fran perdió la virginidad.
No, era muy pequeño. Y 19 años tendría. Y la película... No, en Villarrobledo las películas llegan con un par de meses de retraso.
Lo lleva una burra, ¿no? Porque estrenan... Un señor y una burra con los rollos de celuloide. ¡Ay, ya voy!
Es que ¡el problema! Le dan los papeles a la gente para que se los aprenda y luego la interpretan. Vale. Y tardan un par de meses en aprenderse
esos,
la película.
Esos maravillosos planetas steampunk de cartón.
Pero el planeta del tesoro, he de decir que no sé por qué... motivo del destino, a la vez que se estrenaba en toda España, se estrenó también en el Gran Teatro de Villarrobledo.
O sea, que la anécdota es que pasó algo que en el resto de España es normal, ¿no?
Claro, y fuimos todos a verlas.
El día que Villarrobledo consiguió ponerse al ritmo de España.
Claro. Un saludo para toda la gente de mi pueblo, quiero.
Vale, reconduzcamos esto, que se nos va de las manos.
Me parece maravilloso. Que sepáis que El planeta del tesoro fue la primera película que se me trajo en VHS por que se me cayó un diente.
Oh.
Pero bueno, ¿cuántas anécdotas? ¿Esto qué es? ¿Me estáis robando la sección? El planeta del tesoro es
un diente, mejor. Un diente por un mundo de aventuras.
Vale.
Bueno, Seri, ¿puedes seguir acabando con...?
Sí, me gustaría... Simplemente voy a leer la opinión que tuvo David Lynch al tratar con Nicolas Cage como actor. Primero habla de Laura. Dice, Laura Dern, la que hace de pareja de David Lynch, es muy inteligente, tiene mucho sentido del humor y posee mucho sex appeal. Nicolas también es muy especial. Sí, casi todo lo que dice o sugiere beneficia al diálogo.
Es como...
El diálogo puede ser, cállate, Nicolás.
Es como, lo ha hecho muy bien, no se ha cagado encima, no ha dicho, se ha aprendido las frases, no ha molestado a ningún otro actor. Muy bien, Nicolás.
No, pero me gustaría destacar a otro actor muy meme que está en la película, que es, no es otro que Willem Dafoe.
¡Oh!
¡Willem Dafoe, oh señor nostre!
Se puede notar la influencia.
Willem Dafoe, que es la encarnación del mal. ¿Cómo creéis que tiene los dientes el diablo? ¿Pensáis que llevará ortodoncia o se cepillará los dientes 5 veces al día?
Yo creo que se los quitará, ¿no? A los muertos que llegan.
Mira que Willem Dafoe se ha caracterizado con cada trajecito y con cada carita que... Ah, sí. Vale, me están advirtiendo de que...
Entra William Dafoe en directo en nuestras oficinas. William, siéntate, por favor.
William, ¿cómo fue trabajar con Nicolas Cage?
William, siéntese, por favor.
Ese pelo indomable. Tenía pelo, ¿no?
Sí, todavía tiene pelo.
Todavía tiene.
En el rango, digamos, histórico en el que nos movemos, todavía Nicolas Cage posee su cabellera. Vale. El caso es que...
Nicolas Cage ha depositado sobre la mesa su último contrato que ha firmado con su última megaproducción. Díganos, señor Dafoe, ¿cómo ha ido su negociación?
Espera, me has pillado descolocada porque me acaban de pasar una compresa como si fuera un gramo de coca. Ajá. Entonces no te estaba escuchando.
Ostras, pero que esto se emite a las 5 de la tarde. Bueno, no,
por favor.
7 y media miércoles a las 7 y media.
¿Compresa? ¿Ha usado usted?
¿No se sabe nuestro horario?
¿Ha usado usted una palabra prohibida, señorita?
Bueno,
¡compresa! Oh, muy buena, muy buena.
¿Seguimos con Willem Dafoe?
Sí, voy a terminar ya rapidito porque esto se nos está yendo mucho. Hay una escena de la película por la cual quisiera advertiros, porque es una escena que os va a hacer sentir muy incómodos y a mí me recuerda, por ejemplo, mucho a Perros de Paja, no sé si habéis visto la película, pero tiene que ver con sentimientos oscuros de el sexo, los celos.
Ah, y... la porno. Vale.
No, nada de eso. Perros de Paja es una película protagonizada por Dustin Hoffman, en fin, muy recomendable, pero también muy oscura. En fin, esta película... Bueno, esta secuencia de la que os estoy advirtiendo, parafraseando a Zizek, que es un filósofo...
Bueno, ¿cómo ha sido el...
Sí, es
por
que...
Por favor, no apaguéis la radio, que ahora vamos
estoy,
con cosas guays.
Entre la alta y la baja cultura, surfeando la ola de la catástrofe. En fin, hay un psicoanalista y filósofo que se llama Slavoj Zizek, que tiene un documental muy recomendable que se llama Manual de Cine para el Pervertido. Claro, yo vi el título y dije, esto me viene a mí que ni pintado, voy a ver aquí qué es lo que se ofrece. Pero no era lo que parecía, ¿vale? Habla de películas perturbadoras, habla de escenas que sacan lo peor del ser humano. Y analiza en ese documental esa secuencia en la que Willem Dafoe hace algo muy malo. Y por palabra, parafraseando a Zizek, es psicológicamente mucho peor que una violación, sin llegar a tocar a quien está agrediendo de algún modo. Os dejo con la inquietud, con el enigma, para ver si alguien engancho y alguien pesco que pueda ver esta película. Y simplemente, hablando del género de la película, ya para cerrar, es una road movie, una película de carretera. Las road movies tienen una estructura episódica, esto se mantiene en la película de Corazón Salvaje. También hay una especie de viaje del héroe, puede haber un retorno a casa, puede haber un nuevo hogar, puede encontrarse el destino del individuo, pero generalmente se da una característica que es la anagnórisis. La anagnórisis es cuando el personaje principal descubre algo de sí mismo que le hace conocerse de manera más profunda de nuevo.
¿Esto es Todopoderosos ahora de repente?
Bueno, la verdad es que me siento un poquito ahí pedante.
Anagnórisis.
¿Anagnórisis no tiene nombre de señora mayor de pueblo?
Voy ahí andela anagnórisis esa.
Por bueno, favor, pero
un ejemplo clásico sería el rey Edipo, cuando descubre que su mujer es su madre, ¿no? Esa es la anagnórisis. Pero en este caso es una anagnórisis positiva y es una anagnórisis surrealista. Es una anagnórisis absurda. Al final de la película hay un deus ex machina totalmente injustificado por parte del director que me parece fantástico. Y no es...
Sin spoilers.
Sí. No voy a decir qué es lo que pasa. Solo diré que es acompañado de una canción de Elvis que es la siguiente.
Love me tender, love me sweet, never let me go. You have made my life complete, and I love you so. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong and will never part. Love me tender, love me true, all
dreams fulfill.
Carrusel UPV. Este ascensor baja o sube.
¿Pero qué es esto? ¿Qué es esta música? Pues Saibugi, queridos oyentes, un nuevo temazo de King Gizzard and the Lizard Wizard, que ya os voy a dar la chapa con ellos otro día porque tengo para hablar con esto de horas. Pero ahora me la voy a quedar de fondo para comentar la agenda de eventos culturales. La semana pasada os recomendamos la exposición de fotos que tengo en mi casa y es cierto que vino gente a verla. Sí, señor, hay una crítica que recibí que dice así... ¡Me cagan la mar, bey! ¡He hecho una mosca cuyunera! ¡Díxame ya en pau a mis potos!
No.
No sé mucho valenciano, pero me quedé con esto más o menos.
Yo lo leo. ¿Dónde está?
Ahí.
Vale. ¡Me cagan la mar, bey! ¡He hecho una mosca cuyunera! ¡Díxame ya en pau a mis potos!
Bueno, Sergio lo ha leído mejor porque, claro, es la letra de mi vecino. Creo que quiere decir como me gusta más que el mar todo esto. Ahora que he visto tus potos, puedo ir en paz.
¡Por Dios!
Seguro que es esto porque salió encantadísimo. Y esta semana tenemos en la Filmoteca de Valencia, que sigue a tope con su ciclo Todo Kubrick. El miércoles 27 y viernes 29, Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
¡Oh, buenísima, buenísima!
Vamos a verla.
Pues, el miércoles 27,
es un vamos a los espectadores.
Hacemos una quedada carruser.
Claro. Quedada carruser en la Filmoteca de Valencia.
Vamos a petarlo.
También este miércoles 27 a las 8 y media vuelve el mítico concursón a la Gramola. El trivial para los que saben muchísimo de música. En el Mercado de Colón tendremos durante toda la semana la segunda semana de la alcachofa Todo Corazón. Una propuesta gastronómica que a mí me ha encantado. Un poquito de teatro tendremos en el Rialto Tirant hasta el 17 de marzo. Una adaptación de Tirant Lo Blanc. En el Thalía tenemos otra adaptación de un clásico.
¿No os ha parecido nunca que Tirant Lo Blanc tiene como una connotación...?
No.
¿No?
No.
O sea, la traducción al castellano sería echándolo blanco. No sé si lo sabías.
Ah, no. Hablas de poner gotelé en las paredes.
Sí, probablemente.
Claro, claro, sí. Es que los manchegos somos más de Cervantes.
Entonces, algún día hablaremos de traducciones de...
Ah, ¿eres cervantino?
Soy más cervantino.
Ah, yo soy shakespeariano.
Ah, lo siento.
Un día traeremos a alguna eminencia valenciana que esté especializada en libros valencianos cuyos títulos tienen traducciones muy guarras.
Un día me queda pendiente hacer el programa en valenciano. O sea, existirá un carrusel UPV edición valenciana.
Claro que sí.
De verdad.
Sí, sí. Ese día, que
ese día me suicido.
Yo vendré con un polvorón en la boca.
Todo fonético.
En el Thalía tendremos una adaptación, otra adaptación de teatro clásico, de La Celestina. Una adaptación de Bamablina Teatre Practicable, que se llevó bastantes premios de las artes escénicas valencianas el año pasado. También estará, igual que Tirán, hasta el 17 de marzo. En el teatro principal vamos a tener la obra de teatro y danza Missing, un espectáculo sobre la memoria y la identidad. Estará de viernes, sábado y domingo. Este viernes nos pasamos a exposiciones. David Limón inaugurará a las 8 en Sabotage Gallery una exposición. Y también el viernes a las 8 en Covent Garden tendremos el Lettering Catch, que no es otra cosa que un duelo de escritura improvisada al estilo de boxeo. Bastante curioso de ver.
Oh, espera. Eso vas a tener que darme información. ¿Es improvisación? ¿Se combinan hostias con...?
Pues escritores con van versos. Allí a medirse el lomo a base de escritura improvisada.
Ajá, ¿y no hay contacto físico?
Tendréis que ir a verlo para comprobarlo.
Par 10, me has intrigado.
A las 8 en Covent Garden este viernes. Y música, bueno, también tenemos a nuestros Les Luthiers que vienen a Valencia este fin de semana, para que los que se lo puedan permitir. Y en la Sala Moon tendremos a uno de mis grupos favoritos, que este año se separan, que es Berry Charrac. El sábado el Gran Wyoming viene con sus insolventes a dar un conciertazo seguro en el 16 toneladas. Y en la agenda underground tenemos dos eventos. Mañana por la mañana voy al médico, por si alguien quiere acompañarme. Y tendremos una ópera coral ya funcionando de perros ladrando y escondiéndose, que está empezando a formarse tristemente desde el primer petardo que se tiró este fin de semana. Así es que animo a todos los que tienen perretes que...
O gatetes.
Gatetes. Que las fallas pasan rápido. Y sin más dilación, ahora que ya está en nuestro estudio, voy a dar paso a Natalia.
Bien.
La cuota femenina.
Buenos días, queridas, queridos. Ya estoy aquí. ¿Qué os parece? Mi anonimato ha durado menos que el Ministerio de Más Sin Huerta, ¿eh? Parecía imposible, pero lo he superado. ¿Qué diréis? Claro, porque como la chica no era su tío. A ver, Natalia. ¿Quién no conoce a Natalia? La conocida Natalia. Pues pudiera no parecerlo, pero mi anonimato, al contrario que el de muchas otras mujeres, era intencionado. Era una pequeña ironía para denotar que es increíblemente ridículo que en pleno siglo XXI haya un programa de entretenimiento, solo uno, que cuente con una única mujer, que oigamos Cuota Femenina y nos parezca normal o incluso nos suene fresco y maravilloso que una sola mujer represente a todo el género femenino.
Vamos a pasar por alto que está subiendo aquí el nivel la Cuota Femenina, en plan audios interactivos.
No, es que increíble. Nos está aplastando.
Nos está destruyendo.
Llega tarde y nos aplasta. Es el titular de este programa.
Se aproxima un especial Futurama.
Rompiendo el techo de cristal. Tengo grandes referentes como Nara Álvarez.
¿Qué me dices?
De ella saqué todo esto. Me liáis. Que vengo así, excitada. Bueno, aunque pudiera parecerlo, no hablo de mí, ya que en este bendito y santo programa no soy la única mujer. Tenemos a Sari, nuestra maravillosa técnica de sonido, sin la que no seríamos nada. Y aunque este camino puede llevarnos no solo a Roma, hoy voy a centrarme en las mujeres que sí que querían que sus trabajos y sus voces fueran escuchadas y a pesar de eso no lo consiguieron. ¿Por qué sería? Bueno, para acotar un poco el campo y no hacer esto infinito que puede hacerse, he decidido aprovechar los 6 años que llevo invirtiendo en la carrera de arquitectura para hablar de una de las dos mujeres que me han mencionado en toda la carrera, de las cuales solo me hablaron 5 minutos. Y esa no es otra que la maravillosa Eileen Gray. Esta señora es una señora de la arquitectura. De la arquitectura y del diseño, señores de artes, ¿la conocéis? Eileen Gray.
A ver, yo me baso más en cosas de cine que de arquitectura.
Él tiene la
recoge cable.
Es que estuvo alto la semana pasada, no puede perder puntos.
¿No hacía un cameo en Corazón Salvaje?
Creo que no. Bueno, esta señora nace en 1878 en una familia de billetes, ¿vale? Pero no sé por qué, por lo que sea, eso daba igual. Si eras mujer, te daba lo mismo tener parné que no tenerlo. Por si a estas alturas alguien dudaba que lo del feminismo no era transversal, ¿vale? Como mujer que era y encima bisexual, por si no tenía ya suficiente opresión sobre sí misma, dijo, yo bisexual. Pues le costó el triple aprender y formarse porque, claro, solo los grandes sabiondos machunos transmiten su conocimiento a otros grandes sabiondos machunos. No podía ser para mujeres. Pues, aun con todo, la muchacha conseguía hacerse un huequillo en el movimiento del Art Deco.
Art Deco.
Sí, señores de artes.
Sí. Arte es arte. Deco significa...
Decoración.
Decoración. Y es un movimiento...
De construcción.
¿Deco?
¿De verdad? No
me... ¿Qué me dices?
¿Qué me dices?
A ver, nosotros que somos cómicos.
Tranquilo.
Somos un dúo.
No, estamos puestos en el Art Deco. ¿Sabías que... ¿Cómo se llamaba la mujer que has mencionado?
Eileen Gray.
¿Sabías que fue la primera mujer que formó parte del movimiento Art Deco?
muy bien, Javi.
¿Y sabías que se llamaba Eileen Gray?
Eileen Gray. Muy bien, chicos, os veo atentos. Al final os hago un examen. Pues en 1919 le encargan el primer proyecto integral de su vida, ¿vale? Y lo peta en el tema Biombos.
Biombos.
El tema biombos es muy deco.
O sea, se había usado los biombos, pero nunca se habían decorado.
Lo cierto es que ahora los biombos en su día lo petaron mucho. Ahora siguen dando conciertos, no lo petan tanto, pero en su día los biombos estuvieron muy fuertes.
Este año se separan.
¿Se separan los biombos?
Sí. Pero volverán en 5 pues años para un concierto.
Dejarán
en
de ser biombos.
En homenaje a Eileen Gray. Sí. Bueno, me perdéis, chicos. Gracias, Fran.
¿Qué me dices?
El caso es que la muchacha hace un curso de lacado, ¿no? De lacado de muebles y combina su técnica y lo peta con los biombos y ya de ahí va para arriba. Se pone a investigar y se convierte en toda una precursora de mobiliario de la modernidad. ¿Habéis? ¿Os suena la silla esta redonda que parece un muñeco de Michelin? Pues esa silla es suya.
Puede ser.
¿Qué me dices?
La típica mesilla de cristal redondilla con la estructura en acero.
Empiezo a leer un patrón en su obra. Sí, sigue, por favor.
¿Quién se acuerda de que esta mujer nos regaló esta joya de la humanidad? Ni su abuela en Navidad. Ah, me habéis mirado. Muy bien, Sari.
Hemos roto la máquina. Que sepáis que ese momento de silencio ha sido por la estupefacción, quiero decir.
No, es que yo estoy indignado.
La abuela de esta mujer, seguramente también redondita y ardecoriana.
redondita porque...
Porque se inspiró
las sillas está inspirada, ¿verdad?
Hay quien dice que todas las obras,
Michelin,
todas sus obras están inspiradas en su abuela directamente.
En su abuela. Claro, el cuero, ¿no? Los colores negros.
Esa textura vieja, así claro. Como rugosita.
Bueno, además no contenta con ser un portento del interior y el diseño industrial, se nos pasa la arquitectura, ¿vale? Creando joyas de arquitectura de la costa del Mediterráneo, como es la Casa E1029. Esta casa fue un nidito de amor de su pareja más estable, que fue un hombre, también arquitecto, al cual le atribuyeron 4 de las obras de Eileen, porque estaban juntos, entonces ¿cómo las iba a hacer ella? Las tenía que hacer él. Entonces Le Corbusier, que es un señor arquitecto y mucho arquitecto, y como buen arquitecto, mucho arquitecto, tiene que estar en cualquier historia de la arquitectura.
¿Ese es el de la foto del culo al aire?
El de la foto del culo al aire, efectivamente. Con su cicatriz como buen hombre de haber luchado contra un tiburón. No luchó contra un tiburón, pero sí que es verdad que le mutiló un tiburón y tiene una señora cicatriz en uno de sus muslos.
Pobres arquitectos.
Juegan la vida cada día para construirlo en los rascacielos luchando contra tiburones.
Ganaban tanto dinero que podían permitirse ir en barcos a buscar tiburones.
Y dejarse morder por
ellos. Os puedo asegurar que ya no pasa. Ahora nos peleamos por comer. Bueno, el caso es que este hombre, Le Corbusier, era muy, muy amigo del marido, bueno, de la pareja más estable de Eileen, ¿no? Entonces, como buena joya de arquitectura que es esta casa, Le Corbusier se enamora profundamente de ella y se la intenta comprar a Eileen en varios momentos, pero nunca llega a pasar. Ante la negativa de Eileen y haciendo uso del machunerío más violento y rancio que podía darse en la época, en uno de los numerosos viajes que tenía Eileen al extranjero para seguir con su carrera profesional, Le Corbusier aprovecha para colarse en la casa y pintar desnudo varios murales en sus lisas, blancas y muy del movimiento moderno paredes. Seguro, pequeños carruseles arquitectónicos, que recordáis la foto de Le Corbusier pintando en pelotas, la que nos ha dicho nuestro querido Fran, en un mural gigante. Efectivamente, es de ese momento. A la vuelta del viaje, ante tal escena en el interior de su consagrada obra maestra, Eileen cierra la casa y no vuelve a pisarla jamás. Ella seguirá su vida, falleciendo en 1976, mientras su obra se le atribuye a Le Corbusier y cae en el olvido. ¿No os imagináis la de artículos que he destrozado en Twitter, ese lugar de ira y un poco de espacio de reivindicación,
atribuyendo a Le Corbusier la obra de su...
No me sale, matinales, semanales, cosas así. Matinales. El icon del país, conocido, muy conocido, pues uno de sus artículos para hablar de esta obra va de asociado a Le Corbusier, no va asociado a Eileen. Cosas que nos pasan a las mujeres. No obstante, el destino es un gato caprichoso que se aburre y nunca sabes qué tirará de la estantería, cuándo te bufará o dónde se habrá meado la próxima vez que te descuides.
¿Hablar así, del destino o de nuestra gata?
De nuestra gata, de nuestra gata. Así que Le Corbusier...
¿Ahora va a ser así el programa? ¿Van a ver si es de parejita cada 2x3?
Eso ha sido él.
Van a generar bandos. Los que siguen quedándose en el bar hasta después de las 2 y los que suben a hacer cosas de pareja y
los
a trabajar.
Los que vinieron a ver la exposición de potos el fin de semana. Y
a
los
cuidar
que...
a su
Yo estuve
rato.
Desde la ventana mirando.
Chicos, por favor, no nos peleemos.
Os quiero mucho, lo sabéis.
Como el destino es como nuestra gata, Lola, maravillosa Lola, Le Corbusier acaba falleciendo en las aguas del Mediterráneo bajo la casa que mancilló y jamás llegó a poseer. Se muere ahogado.
¿Puedo hacer un pequeño apunte?
Claro que sí.
Ese tipo es un enorme cretino.
¿Tú crees? Atrévete a decir eso en la Escuela de Arquitectura. ¿Qué te pasa?
Cuando tenéis clase voy a ir. Ya sé de qué me voy a vestir en carnaval.
Hay una pintada muy famosa en Madrid que es La culpa de todo la tiene Corbusier.
Total y absolutamente cierto. En el fondo nos destrozó la vida a los demás, ya no la de Eileen, que bastante tenía ya la pobre mujer, ¿no? Que al final consiguió rehacer su vida y ser feliz. Pero los demás nos hemos perdido una obra maravillosa porque después de eso, como la casa se cerró, tuvo un montón de vandalismos, o sea, la tiraron prácticamente entera. Ha sido como la escombrera de Mónaco. Bueno, actualmente la casa por fin está ya restaurada, pero se decidió mantener los murales de Le Corbusier porque después de un largo sopesar decidieron que valían más que lo que vale la autora.
Evidentemente, si hay que mantener algo, que sea las pintadas del cretino, por supuesto.
Claro, ¿no? Que hizo en contra de la autora.
Es que me has hecho odiar muchísimo a ese tío.
Me parece maravilloso. Yo al principio lo odiaba. Ajá. Instintivamente, ¿sabes? El instinto feminista
está
ahí.
Sí, es lo que siento.
Y yo cuando entré en la carrera, a pesar de que me hablaba muy bien de él, lo odiaba. Ajá. Sin motivo. Decía, este hombre... Y luego ya dije, mira, tenía razón.
¿Cuál es la postura de la carrera en general respecto a Le Corbusier?
Hombre, este hombre es Dios, inventó la arquitectura. En cierto modo es un poco verdad, pero no. Aquí tenemos la dicotomía, el hombre machuno y su obra. El caso es que la casa está ahí para que la visitéis y por mí, por todas las anónimas, por todas las mujeres, escupid en las paredes. Hasta aquí mi sección de hoy,
lo
chicos.
Haré.
Carrusel UPV.
¿Este ascensor baja o sube?
Bueno, impresionante. Muchas gracias, Nata. Antes de pasar a la última sección del programa, me gustaría recordar que tenemos un buzón público en carruselupv@gmail.com, donde podéis mandarnos vuestras dudas culturales, como ¿volverá alguna comedia a ganar el Oscar alguna vez? O ¿cuál fue la temporada de Los Simpson en la que todo se torció? Por cierto, me enorgullece saber que somos el único programa cultural que no está hablando de los Oscars esta semana.
¿Qué?
Los Oscars, la gala. Que fue ayer domingo.
Pero...
Y fue un hombre con vestido.
No me jodas.
Claro.
No. ¡Hostia!
¿No te has enterado?
En este momento, nuestro analista de cine está echándose las manos a la cara. Carrusel UPV, el primer programa de radio cuyo analista de cine no se interesa lo suficiente por el cine.
Es terrible, o sea, el cine del 1990 sí, pero el de 2018 la mierda, no, por favor.
Como diría Carlos Bollero de ti, eres detestable.
Despreciable. Ojalá, oh. Me imagino a Carlos Bollero, es así como se dice.
Bueno,
¿no?
Sí. Si sirve de algo, quiero decir que no he visto ni Black Panther.
Película.
Yo tampoco.
Ni, bueno, en general la única que he visto de las que fue seleccionada fue la favorita. Y no ha ganado nada, creo. Oye, espera, que es que me voy a meter en un berenjenal porque no he visto el tema de... O sea, sé que estaba nominada a Mejor Película y no ha ganado. Pero bueno, que eso estaba guay, no sé.
Qué triste, ¿eh?
Uf, qué fatal, qué fatal.
¿Qué analista tenemos? Ah. Bueno, me consta que nos han llegado ya varias preguntas que analizaremos próximamente. Por cierto, voy a leeros la crítica de mi amiga Miriam, a la cual tengo en alta estima, sobre nuestro primer programa de radio, y nos dijo, literalmente, de verdad que los he oído mucho peores.
Es un poco como el piropo de David Lynch a Nicolas Cage, ¿no?
Es el piropo ese de la madre que anima al ciclista a mitad de cuesta. Le dice, hijo mío, aún te queda lo peor.
Pues bueno, es lo mismo. Queremos. Bueno, crack. Vamos a dar paso a la última sección de nuestro segundo Carrusel UPV, episodio al que vamos a llamar Feliz Halloween, porque en todas las series de televisión siempre hay un episodio de Halloween y hemos dicho, pues este ya lo es. Y veamos qué nos quiere contar nuestro amigo Javi.
Listo para merendar.
Bueno. Pues a tope con los temazos, ¿no? Oye, Fran, quería comentarte una cosa. Antes has puesto un temita de King Gizzard and the Lizard Wizard.
Sí.
Les he cogido mucho el gusto desde que me los recomendaste, bueno, para nuestros oyentes, los cuales están interesados por nuestras relaciones interpersonales más allá de la vida de la radio.
Salseo
vende.
Fran y yo, bueno, Fran me recomendó un grupo que se llamaba King Gizzard and the Lizard Wizard. Y me enamoré de ellos profundamente. Estuve investigando el grupo.
Algo tendremos que hacer de entre lo nuestro.
Pues consumir su música como heroinómanos. Y sobre todo también los videoclips. He estado investigando al tipo que les hace la parte gráfica. Y no recuerdo su nombre, pero sí que me he vuelto muy fan de su trabajo. He visto sus portfolios, las ilustraciones que les hace para las maquetas.
¿Te imaginas que es una mujer?
Estaba pensando lo mismo.
Creo que tenía nombre.
Quedas como el culo.
Creo que tenía nombre de hombre, pero aún así vamos a hablar de la señora. La señora que les ha hecho, exacto, los diseños.
Me parece maravilloso.
Si no conoces su identidad, ¿por qué asumes que es un hombre?
Es más, de hecho, estoy segurísimo que el nombre del hombre que está puesto como autor de esas obras gráficas, no es más que el marido toca pelotas de la mujer que ha hecho ese trabajo tan excelente. Y a la cual vamos a llamar Donna. Quisiera pedir un discretísimo aplauso para Donna, artista gráfica de King Gizzard and the Lizard Wizard. A ver. Muy bien. Proseguimos. El otro día... Bueno, vamos a cambiar ya de pista, que este ya me está un poco tocando.
Sari, por favor.
Dame la siguiente.
Javi lleva solo dos programas de radio y aún no sabe hacer gestos con las manos, pero poco a poco lo conseguiremos.
No me gusta mascarar lo que ocurre aquí. La gente tiene que conocer el trabajo de Sari.
La gente tiene que saber que vas descalzo también. Y que estás aquí apestándonos el estudio.
Calla, que te meto el pie en la boca. Bueno, el otro día hice limpieza de mi ordenador. Mi maltrecho y viejo ordenador. Me dediqué a limpiar los archivos que ya no servían para demasiado. Pasé el antivirus. Defragmenté el disco.
Ajá.
Esa clase de cosas que uno hace cuando la tarde ya no puede ir a más.
Pasar el antivirus suena como pasear el perro, ¿no? Es parecido al final del acto.
Otra de las actividades que complementé. Eso y tomarme un poleo menta e irme a dormir a las 7.
Menuda montaña rusa de tarde, ¿no?
Fue divertidísima. Y bueno...
¿Qué sacaste, no? ¿Qué lección de vida
durante
aprendiste?
Durante el proceso...
¡Qué extrañas vivencias!
Durante el proceso de fragmentación del disco...
¡Qué asombrosas aventuras!
No hay historia mala que empiece con desde el proceso... Durante el proceso de fragmentación...
Durante el proceso de defragmentación de mi disco... me metí en Netflix y oteé un documental que hacía tiempo que me había recomendado un compañero.
Porque tú como eres alto, tú no ves documentales.
Claro,
los oteas.
Yo los oteo... Qué graciosos. Ahora la gente sabe que soy alto. Gracias por desvelar otro secreto, Fran. Bueno, bueno, sí, a ver, yo considero que 2.10 metros no es una altura tanta, pero oye, si tú crees que 2.10 metros es alto...
Ay,
¿sí?
Cada vez que levanta la mano me asusto.
Es como un cóndor. Vamos, es un documental que es, habla sobre el minimalismo.
Oh. Qué preciosos.
El sonido. Minimalismo, bueno, habla sobre dos hombres, ¿vale? Que eran como super hombres de negocios, que desde los 20 años habían conseguido escalar en una empresa durante a una velocidad muy rápida. No he conseguido encajar un adjetivo correcto.
The businessman.
Sí. Y se dan cuenta de que su vida les agobia, que no se sienten demasiado bien. Y un día uno comienza a sentirse feliz. Y el otro dice, ¡eh, tú! ¡Cretino!
¿Qué estás haciendo? ¿Desfragmentando el disco duro?
¿Qué crees que haces? Y el otro le dijo, he descubierto una cosa en mi vida maravillosa. Se llama minimalismo. Os explico un poco de qué va. ¿Vosotros sabéis qué es el minimalismo?
Vivir con poco.
Vivir con poco... No exactamente.
Es un movimiento artístico del siglo XX, ¿no?
No es ese minimalismo al que me refiero, pero también puede contar como tal. El minimalismo es un movimiento que por lo general promueve que una persona viva con pocas posesiones materiales, pero no necesariamente tienen que ser pocas, sino que tienen que ser esenciales. Quiero decir, tú tienes que vivir con aquello que le des uso en su día a día, y aquello que no le des un uso diario, pues te desechas de ello y cuando lo requieras, pues ya lo adquirirás.
Ah, de esta forma, Marie Kondo.
¿Perdón?
Marie Kondo, ¿no la conocís?
Pues no.
Hablaremos de ella en otro
Hablaremos
programa.
Hablaremos de ella en otro programa.
Se acumula la faena. En fin. Estos hombres, por ejemplo, ponían un ejemplo que es... yo tengo muchos libros. Me encantan mis libros. Me encanta otear mis libros. Me encanta pasar las páginas, saborearlas, olerlas. ¿Tengo que deshacerme de mis libros? Y dice, no, tío. No tienes que deshacerte de tus libros. Los libros cumplen una función en tu vida. Los intercambias con tus conocidos, los lees a menudo, los consultas. Los libros están bien. No obstante, si los libros están cogiendo polvo, ¿cuánto tiempo hace que tienes en la estantería El Teo va al circo y no lo consultáis? Un manual indispensable para la vida que deberíais consultar por lo menos una vez cada dos semanas, está cogiendo polvo. Y lamentándolo mucho, ese libro tiene que volar. Tiene que volver a la Teo Cueva.
Entonces, en vez de limpiar, sí, ellos proponen una alternativa distinta.
Que es la purga.
Que es todo lo que esté sucio se va de casa.
Claro, eso es lo que hace que los minimalistas no lleven muy bien el tema de cuidar niños.
Eso hace, claro, mis padres hacían conmigo eso los fines de semana, cuando estaba sucio, a casa de la abuela.
Que te la cuide. Decían una frase que es pedante y interesante a partes iguales.
¿La puedo decir yo?
Por supuesto. Es esta, el punto documental de Netflix, tercer punto, ¿vale?
Vivimos en una era donde somos demasiado materialistas. Y aún así, no somos suficientemente materialistas en el sentido literal.
Lecturas.
Qué bien le pega, serie.
Sí, sí, le pega bastante.
No sé lo que he dicho.
Lo que viene a decir es que si, por ejemplo, tú tienes estos pañuelos que tenemos sobre la mesa, ¿vale? ¿Me puedes dar esos pañuelos, si eres tan amable?
¡Han caído al suelo!
No, los tengo en la mano.
Oh, la magia de la radio.
Y ahora me tira el boli.
Estos pañuelos están compuestos por una textura de celuloide.
Sí.
Esto lo sé porque he analizado este material. Y lo cierto es que en el momento que yo vea que han salido unos pañuelos nuevos, los pañuelos 5X, entonces yo correré a adquirir esos pañuelos, pero sin tener en cuenta el material del que están hechos, sino que simplemente yo adquiriré esos pañuelos por el significado que me dan, por el estatus, porque la gente me verá y dirán, qué guay es ese tío con esos pañuelos en el bolsillo que le recoge la mucosa.
Se suena que los mocos con dinero, carísimo.
Si yo compro estos pañuelos, el problema no está en que los compres, sino que realmente yo no aprecio el material en sí, no aprecio el objeto. Y yo debería apreciar ese objeto más que estar pendiente de cuál va a ser el siguiente que voy a adquirir por su significado. Eso viene a decir. Bueno, vamos a hacer un breve silencio, minimalista.
Es lo mejor para la radio, siempre lo recomiendan.
Fran, silencio, minimalista.
Encontré una lista de los diferentes tipos de minimalistas, que no sé hasta qué punto está bien clasificarlos, pero me pareció divertida. Vamos a comenzar con unos que enlazan muy bien con lo que dijo ella del movimiento Art Deco. Los minimalistas estéticos se reconocen muy rápidamente, sus casas están impregnadas en blanco, prefieren desechar los colores. No es que tengan pocas cosas, sino que todo lo que tienen prefieren teñirlo de cierto... Prefieren no darle ninguna emoción por medio del color. Eso les perturba, les pone nerviosos, hace que se les dilaten las pupilas. Y también son muy fans del cuadrito este con tres rayas negras de carbón y a volar. Eso les mola
mucho.
Pero
estás describiendo cualquier arquitecto que se precie.
Está bien. Arquitectos, sois minimalistas estéticos.
Me recuerdan a los esquimales, que como todo es blanco, pueden ver como 17 tipos distintos de blanco.
Efectivamente, sí. Solo que los esquimales, al vivir en hielo, no tienen otra opción.
Pero bueno, estos han decidido vivir
son minimalistas,
una segunda vida inuit.
Me gustaría elegir otro tono del pantone, quizás azul terciopelo. Pues no puede ser, porque vives en el Ártico. Minimalistas esenciales. Estos son minimalistas que se centran sobre todo en gastar lo mínimo posible. Es decir, el minimalista esencial, si puede quitarse de usar una cosa, se la va a quitar. Y quieren llegar hasta el punto en el cual lo mínimo que pueden utilizar es esta gente rara que le abre su armario y tiene un bol, abres el cajón y tiene tres cubiertos simplemente distribuidos a distancias equidistantes. Gente muy rara.
Llamaremos en un próximo episodio a un minimalista existencial.
Me gustaría. Que sepáis que esta gente no es muy fan de comprar muchas cosas. Simplemente lo que compran quiere que les dure para siempre. O sea, que si compran una vajilla, un juego de cuchillo, tenedor y cuchara, procurarán que sean de adamantium para que les dure lo máximo posible a lo largo de su vida.
No tendrán gatos.
No, seguramente no. Minimalistas de experiencias. Estos cretinos son los... ¿habéis visto los youtubers estos que llevan una mochila y dicen, viajo por el mundo con mi mochila, todo lo que poseo la llevo aquí dentro, me muevo, visito sitios, en eso consiste mi vida? Pues estos minimalistas lo que vienen a decir es que por encima de lo material, lo valorable es la experiencia. Entonces tienen pocos objetos para que no les distraigan de lo verdaderamente importante que es su experiencia vital. ¿Cómo vamos, chicos?
Mal.
Veo que hacéis gestos.
Seis minutos. No, tres.
Tres para todo el programa.
Y tiene que cerrar, Fran.
De acuerdo, vamos allá. Minimalistas ecologistas. Son igual, pero les gusta... son hippies. Les gusta...
Lo verde.
Así, picadito.
Minimalistas ahorradores. Son tacaños, ahorradores. Les gusta...
¡Qué mal! Ahorrar sí. Tiempo.
Minimalistas espirituales. Todo se centra en una mierda suya espiritual para sentirse bien con su mente, con su cuerpo. En fin, tonterías. Leos el Tao Te Ching. Es un libro de hace 2000 años que está muy guay y que habla de estas cosas y también te enseña...
¿Tao?
Tao Te Ching. Es un...
No, perdón, dilo bien.
Tao Te Ching.
No lo has dicho bien.
Vale, pues siguiente. También leo ese libro de Zuro, que es el igual de la vida en los bosques, un tío que se va a una cabaña del bosque durante 2 años. Noguera, también me parece que es bastante minimalista, sí.
¿Noguera? Y...
Miguel Noguera.
Noguera tira de lo... Yo creo que tira de lo básico, quiero decir.
Tiene
¿no?
un boli y un blog.
Y solamente usa lo que a él le aporta.
Es decir, en escena.
Tiene dibujos, pero los dibujos a él le dan un valor. Es decir, Noguera nunca te lo imaginarías haciendo comedia de props. Y bueno, había cogido una cosa que era una sorpresa, que era un monólogo que hice con Sergio, el primero que hicimos, y lo había convertido en versión minimalista. Y lo íbamos a performar aquí en directo. Pero como no nos da tiempo, la única solución que tenéis es venir a vernos esta semana donde narices quiere que actuemos. En fin, adelante con la canción.
Y'all niggas got me hot. Yeah.
Que no pase un día sin que des tu opinión de mierda.
Oh, qué maravillosos son los Punsetes, por favor. Si algún día tenéis la oportunidad de ir a ver uno de sus conciertos, no te quedes apoyardado y voy a verlos, que te vas a descoyuntar a bailar a la par que te partes el ojete. Hemos escuchado Calm Down de Anderson .Paak. Todas las canciones que suenan en nuestro programa estarán en nuestra playlist de Spotify, Carrusel UPV, si lo buscáis en Spotify. También Sergi y Javi actuarán en un sitio por determinar, pero lo avisaremos por redes sociales.
Instagram.
En Instagram.
@ Carrusel UPV.
Y hoy hago Twitter, venga. Todavía no lo he hecho.
Y bueno, hasta aquí el segundo programa de Carrusel UPV. Podéis escucharnos en UPV Radio, en 102.5 FM. En la página web y los martes a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7 y media de la tarde.
Me atrevo a decir que es la mejor emisora de toda la comunidad valenciana, aunque no se oiga en toda la comunidad valenciana.
Pero se oye, se oye, ¿eh?
Ni en internet.
En internet también estamos.
Desde mi pueblo se oye.
Oh, estamos también en iVoox y llegaremos pronto a Spotify. Esperemos que lo hayan disfrutado, que lo busquen otra vez en la web de la radio, que lo rulen, que lo difundan, que nos escriban, que busquen dónde está la emisora de la radio UPV para pedirnos otro capítulo más.
O a traernos la merienda.
Claro, también. Este programa ha ido muy acelerado y no nos ha dado tiempo a ver el combate a puños entre dos ex vicerrectores extremeños que los tenemos ahí en la puerta, pero posiblemente o no, los tendremos en el siguiente programa junto a algunas de las nuevas secciones. Mi sopa no sabe como la de mi madre. La lista de actores españoles que han acosado a alguien y todavía no ha salido. Historia y evolución de la bachata y su relación con la migración del mirlo. La música en los ascensores al final del siglo XII. Explicaremos qué es estar apoyardado y muchísimas más cosas. Si nos dejan en Carrusel UPV. Un servidor, Nata.
Yeah.
Sergi.
Yeah.
Y Javi.
Venga, fuera ya.
Y hasta aquí el segundo programa. Gracias.
Tenemos que grabar otro programa.